¿Qué semanita estamos teniendo? Menos mal que llega nuestra sesión de terapia con la licenciada Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Bien, tenemos una semana que te digo, necesitamos psicólogo y neurólogo ya a esta altura. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa.
Como dice alguien que conozco, dice, yo no hablo de la situación del país acá. Si quieren, dice, me invitan a algún lugar lindo y si les hablo...
Y sí, no, yo, la verdad que estamos...
Porque es para lío, realmente, tendría un análisis que hacer de ayer, pero bueno, no lo puedo hacer.
Bueno, algún día, si querés, podemos hablar de la psicología del poder, que me parece interesante. Sí. ¿Qué le pasa en la cabeza a los que tienen responsabilidades tan grandes?
Claro, podría ser un desgranaje de cada frase y de la lógica y a dónde lleva cada cosa, ¿no?
No, ¿y qué le pasa a aquellos que tienen que tomar decisiones, ¿no? Por la cabeza, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, sería un tema para hablar.
Bueno, pero hoy vamos a hablar de otra cosa.
Sí, hoy vamos a hablar de otra cosa. Estuve leyendo algo que me gustó, dos cosas. Un libro, del cual les voy a comentar algo, y leí una frase de José Saramago, que dice que el peor dolor no es el que se siente en el momento, sino el que se siente más tarde, cuando no hay nada que se haya podido hacer. Uh-huh. La frase me impactó. Bueno, por eso mejor ir antes a terapia. y les voy a dar unos tips, digamos, de las nuevas terapias, porque nosotros tratamos a la gente que sufre, ¿sí? Y bueno, hay un libro que me gustó mucho, muy actual, se llama Actualización de Tratamientos Psicológicos, y cuenta cómo ser más eficiente con el consultante que trae un sufrimiento. Y la verdad que les quiero contar esto, porque la gente se imagina a un terapeuta diciendo ajá, ajá, y anotando, no les hablo a todos, No todos, obviamente, no todos piensan así, pero bueno, tampoco la gente que no es profesional de la psicología tiene que saber las diferentes escuelas, los diferentes modelos, ¿no? Como así uno no sabe de los abogados, de los médicos, ciertas cosas. Por eso me gusta poder traérselas a ustedes, ¿no? Bajarlo al llano, digamos. Entonces, como siempre me gusta contarles de las nuevas investigaciones, y como estuve mirando este libro, en realidad el libro se llama El gran debate en psicoterapia, de Wample, y él hace una revisión de todas las teorías y de qué es lo más eficiente y de qué es lo que está ayudando más a los pacientes. Por supuesto que estas cosas cambian, ¿no? Con la época se van descubriendo nuevas cosas, pero esto es, les diría, casi lo último, ¿sí?
Sí, sí.
Y entonces en este libro dice que en los últimos tiempos, él en el libro hace todo un análisis, bueno, de todas las terapias que hubo, pero dice que en los últimos tiempos se propuso un modelo que tiene un factor común específico, se le busca un factor común específico que le hace bien a los pacientes. ¿Qué es lo que le hace bien? Entonces se le llamó, ellos lo llaman modelo contextual, porque tiene en cuenta, digamos, todo el entorno, lo ambiental, no solo al sujeto. Así que este modelo contextual, se lo explico un poco en difícil, pero después saben que se los doy con ejemplos.
Bájamelo a la tierra.
Bajo, ¿no? Bajo, sí. bajo. Bueno, en este modelo contextual, o en este nuevo modelo, este modelo que digamos que unió otras teorías, este modelo trató de traer de las diferentes teorías las cosas que le hagan bien a ustedes y a mí, a todos.
Okay.
Entonces, investigaron así, que lo importante son tres vías en la terapia. Una es la relación que se tiene con el terapeuta. Otras son las expectativas del consultante. Y después hay componentes específicos que se los voy a explicar. Entonces, En realidad la terapia no tiene una influencia común a todos los pacientes. Viste que funciona en individual. No es lo mismo una frase para una persona que para otra. Es como que uno hace algo a medida para cada persona.
Sí, es como la medicina. Evidentemente la salud requiere de que la persona que recibe el tratamiento tenga condiciones determinadas para que funcione. O sea, el mismo medicamento a una persona no le hace el mismo efecto que a otra. Y lo mismo,
no, me imagino, que la terapia. Y con eso de los medicamentos hay un tema que, bueno, no voy a tomar porque no soy médica ni psiquiatra, pero que estaba leyendo hace poco que, bueno, esto que se sabe hace mucho, ¿no? La influencia de los laboratorios en que la gente use medicamentos. Pero bueno, también es una pelea entre los psicólogos y qué sé yo, los médicos, los psiquiatras. Unos tiran para un lado, otros tiran para el otro. No sé, yo tengo una mirada así como más, me parece más amplia, que a veces hacen falta las dos cosas. Yo por ahí estoy equivocada. Pero lo que te tiro es eso, que la nueva tendencia es observar un poco cuánta medicación de más a veces se da. Pero la verdad es que No voy a profundizar sobre eso porque tendría que saber mucho más.
No, pero lo que estabas diciendo cuando te interrumpí es que evidentemente no hay una única estrategia que funcione siempre en una persona que consulta a un psicólogo, sino que hay que adaptar la respuesta que el psicólogo va a tratar de dar o el camino que va a tomar a la persona que está allí.
Pues sabés que es muy interesante que se está viendo ahora de estudiar qué modos tiene que tener el terapeuta para determinados pacientes. Por ejemplo, si un paciente es depresivo, el terapeuta tiene que tener determinados modos para tratarlo. No puede tener aplicar el librito así como viene. Un depresivo siempre en general las consultas de un depresivo en general tienen, digamos, de factor común que tienen una pérdida, real o imaginaria. Entonces uno lo acompaña en eso, ¿sí? Y después un ansioso, por ejemplo, uno le tiene que brindar, el modo del terapeuta tiene que ser de poder brindarle seguridad, que lo va a encontrar, ¿sí? Porque la persona ansiosa necesita la certidumbre de que, de que va a estar. Por eso digo que a veces, y eso se está viendo ahora, está muy bueno ver qué modos emplear con cada trastorno o con cada sufrimiento. Porque también se está tratando de bajar esto del trastorno, del manual de enfermedades mentales, ¿no? Y si no, de tratar a cada persona con el sufrimiento que trae y de poder entender eso, ¿no? Entonces, por eso, lo que se le da más importancia de lo que la gente cree es la relación que uno llega a tener con el terapeuta, que es de confianza y de apego. Y de apego yo quiero aclarar algo, porque hace unos programas me quedó flotando y algo que la gente preguntaba y creo que yo no lo expliqué bien o no lo desarrollé. Porque apego no necesariamente es estar viéndose todos los días y apegado. Porque hubo gente que dijo, bueno, yo no tengo apego con mi hijo. Y a mí me quedó eso flotando. Pero no, el apego es esa sensación de saber que uno va y viene y la otra persona va a estar. No es estar juntos haciendo lo mismo, ¿no?
Sí, eso no es apego, eso es pegote.
Claro. Sí, o la modalidad de cada uno, pero el apego es, quizás está mal dicha la palabra, pero bueno, la usan así. El apego es saber que esa persona va a estar, que uno tiene un apoyo y que no va a desaparecer. Entonces, antes de iniciar un trabajo de terapia, yo quiero ir a terapia, ¿no? Pero entonces yo tengo que crear, o el terapeuta también, tiene que crear con el paciente un vínculo de confianza, que el paciente pueda confiar en él. Entonces, la reunión inicial en las primeras reuniones, la verdad, que el terapeuta y el paciente son dos extraños, ¿no?
Sí.
Y te lo recomendaron o
sí, te derivó otro profesional, no importa.
Sí, claro, en general uno trata de buscar, hay gente que, bueno, buscará en una lista sin conocer o en obra social, pero en general uno va preguntando. Entonces, ahí el consultante decide si el terapeuta es digno de confianza. Fíjate qué importante. Y si tiene experiencia. Y sobre todo, si se va a tomar el tiempo y el esfuerzo para comprender tanto el problema como el entorno en el que esta persona consulta.
Para, te freno ahí porque dijiste algo interesantísimo. Uno cuando va a consultar a un psicólogo o una psicóloga, empieza a preguntar, ¿no? O bien ya tiene un nombre, sí, y trata de averiguar algo, o bien no tiene un nombre, sí, y va preguntando a otro si conocen a. Pero por lo que vos decías, cualquier cosa que otra persona me diga respecto de su propia experiencia tampoco aplica a mí, porque yo soy diferente.
No.
Entonces, que una persona me diga, no sabes, esta psicóloga es fantástica, no sabes lo que me ayudó, buenísimo, voy a ir. No necesariamente eso significa que me pueda ayudar a mí.
No, porque...
Y al revés lo mismo, cuando alguien te dice, no, mira, fui a ese psicólogo, no, la verdad que no me pareció, no me sentí. Y de repente, evidentemente, tiene otros pacientes a los que sí.
Sí, porque depende también, como dicen, de la persona del terapeuta. Hay personas que son más directivas como terapeutas, personas terapeutas que son más flexibles. Uh-huh. Y quizás hay gente que necesita que sean directivos o hay gente que necesita que el terapeuta sea flexible. De que hay un libro que se llama como el junco, que no se rompe, que el terapeuta tiene que ser así.
Vos sabés que el otro día, Silvia, empecé a ver de nuevo desde el capítulo 1 Doctor House. Y en un momento, el doctor Gregory House le dice a un paciente que él trata mal a todos, ¿no? Y él le dice, ¿qué querés? ¿Alguien que te dé la mano mientras te morís o alguien que no te dé pelota y te salve?
Claro. Diciendo,
decidí.
Y existe.
Porque, claro, yo soy un tipo que te va a encontrar a la larga la solución, pero no me pidas que te dé la mano ni que te acompañe. No soy ese. Pero te voy a encontrar una solución.
Es una personalidad espectacular. Sí.
El tipo es un huraño, es muy hosco, pero también es un obsesivo de encontrar las soluciones, ¿no? Y digo, lo digo en función de los psicólogos, cada uno necesitará otra cosa, como algunos necesitan distintos médicos. Hay gente que necesita un médico que le diga, ¿sabes qué? Te quedan 2 días de vida. Y hay otros que necesitan un tipo que les hable, que les diga, no, va a estar todo bien. Y no sé yo lo que necesita cada uno.
Sí, viste, como con los hijos. O sea, uno a cada uno por ahí lo trata un poco distinto, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Así que, bueno, con respecto a eso, no sé si lo vieron, no voy a tener tiempo, pero yo tenía ganas de hacerles escuchar, pero ya no voy a tener tiempo y no lo preparé. Hay un muchacho que hace unos reels, unos TikTok, sé que no te gustan, pero este es muy gracioso. Él se llama Mike Chuik, creo, algo así, Mike Chuik, porque hizo hace poco uno imitando a alguien que quiere ir a un psicólogo. Uh-huh. Y está espectacular lo que dice, es muy gracioso, ¿no? Y tomarlo por la parte graciosa, porque él dice que es caro o barato. Dice, ¿a quién le vas a contar tu vida? ¿A quién te va a aguantar? Una hora escuchando, yo dice, viene un amigo, y me dice, ay, te quiero contar algo, dice, ¿qué cuánto te puedo cobrar en departamento? ¿Qué sé yo? No me gusta. Y el tipo dice, encima te acepta, habla por el psicólogo, ¿no?
Sí.
Dice, el tipo te acepta, escucha una hora tu vida de mierda, y...
Y bueno, pero eligió esa profesión, podía haber sido jardinero.
Sí, pero es muy gracioso como lo dice, y a mí la verdad que como psicóloga me hizo reír, no porque sea la verdad, pero muy gracioso como lo cuenta.
Mira, yo creo que las cosas no son ni caras ni baratas. Uno sabe si las puede pagar o no las puede pagar, y cuánto beneficio va a obtener de lo que paga. Pero eso sirve para una comida, para un psicólogo, para unas vacaciones, o para lo que fuera.
Exacto.
O podés pagarlo o no, y si lo podés pagar, te sirve o no. Eso es, corre para todo, ¿no? Es así. Pues sabes que te voy a correr un poquitito del tema de hoy, solo porque quedan unos minutos y un oyente escribió algo y te lo quiero trasladar, porque a lo mejor podemos ayudar. Me dice esta persona que es muy ansiosa y que hace poco falleció su suegra y ahora dice, yo estoy bien, pero cuando llego a casa no quiero estar sola hasta que no llega mi marido, no sé qué me pasa, no sé qué hacer. Y lo que pasa es que perdí muchos seres queridos y quedamos pocos en la familia y me puse muy sensible. Y dice que va a empezar yoga, que sí, en su momento la ayudó. Pero estoy pensando en eso, ¿no? En lo que pasa con el silencio, con la soledad. Yo soy un tipo que no puede estar en silencio. Y cuando no hablo yo, necesito que hable otro. Sí. O sea, yo entro a mi casa y prendo la tele o la radio y no la escucho por ahí.
Sí, yo puedo entender mucho lo que vos decís y lo que dice ella. Yo soy un poco parecida. Perdí a mi mamá el 22 de marzo. Uh-huh. Ahora, hace poquito, y es la puedo entender perfectamente. Y yo también, en cuanto puedo, busco el barullo, no si, quizás para hablar yo, pero para escuchar que otros hablen. Y por ahí ir a comer algo a algún lugar y escuchar que la gente habla normal.
Claro, no estar solo, el silencio es te interpela, evidentemente, sí, te hace pensar. Y a veces que no queremos pensar.
Ella se dio cuenta. Pero ella sola ya se dio cuenta. Yoga está muy bien, pero necesitaría algo que la active más. Que, el yoga está perfecto, pero además de eso necesitaría una actividad más movida, más o no sé qué le gusta. Pregúntale qué le gusta.
Ay, además de yoga, que me encanta. Se lo estás preguntando vos.
Yo hago yoga.
Sí, yo mira, hago yoga, mira, y me encanta. Lili de Villa Crespo dice, te mando un abrazo, Silvia, te entiendo. Yo perdí a mi mamá hace 7 años. Y parece que, viste, que el tiempo no es determinante, el cuánto. Ay, a mí me tocó perder a mi viejo en enero. Pero, viste que cada uno también procesa distinto.
Cuando vos perdiste a tu papá, yo tenía a mi mamá internada.
Sí, viste, pero cada uno procesa los tiempos y las formas de manera distinta, ¿no? A veces uno quisiera que los demás pudieran atravesar los dolores más rápido, simplemente para uno estar más cómodo con eso. Y yo me doy cuenta de eso, ¿no? O sea, uno quiere que el otro esté bien. Pero bueno, uno no puede apurar eso, no funciona por lo menos de esa manera.
No, la oyente que pregunta es Lili.
La que preguntaba antes, sí, la otra también es Liliana. Dice, yo camino con auriculares y dice, y otro tipo de actividades me hace mal. O sea, claro, es lo mismo que yo camino por escuchando a otro que me hable.
Claro, escuchar.
Sí.
Porque uno no tiene la energía tanto de hablar. Preguntale.
Sí.
Le pregunto
yo. Sí, te está escuchando.
¿Lili se llama?
La primera es Liliana y la segunda es Lili, sí.
La que pregunta es, bueno, Lili, ¿qué te gusta además de yoga? Yoga está perfecto. Pero ¿qué te gusta? ¿Qué otra cosa te gusta?
Claro, ella dijo otro tipo de actividad me hace mal, pero no sé si le hace mal físicamente, porque puede ser una actividad intelectual. No necesariamente quiere hacer deporte. Podría
ser.
Por
eso le pregunto qué le gusta. Y otra cosa le voy a decir. Que uno no sabe lo que le gusta hasta que lo empieza. Y uno puede empezar y dejar. Y yo a mis pacientes les doy esa tarea. Y después les pregunto de 1 a 10 cuántos sintieron. Porque a veces a uno le parece que le gusta y cuando va no le gusta. Pero hay que ir para saber que no te gusta. O que te encantó más de lo que pensaste. Eso es maravilloso. Yo creo que es lo único que nos salva.
Sí, y de todas formas lo que a uno le gusta no tiene que ser necesariamente siempre lo mismo. Podés cambiar cosas.
Por eso te digo, ¿puede ella preguntarse ahora o necesita un tiempo más?
Bueno, dice...
¿Qué le gusta?
Claro, llego a casa creo que a las 3 y ya estoy cansada. Es como que, claro, hay algo de esto del cansancio físico, ¿no? Cuando uno está abatido, no solo está abatido mentalmente, sino físicamente.
Sí, la entiendo muy, muy bien. Pero cuando llega a casa, antes de llegar a casa, ya tiene que tener un proyecto. Porque ella ya sabe cómo se va a sentir.
Ya sabe que el vacío ese, que el silencio no le va a hacer bien.
Claro, exactamente. Entonces ella, antes de llegar a casa, ya tiene que tener un proyecto. Cortito, pero un proyecto.
Está muy bien. Che, la gente está... Claro, me dice ella que se levanta a las 4 de la mañana para laburar. Claro, está fundida. Sí. Pero el punto es... Bueno, si estuviera fundida, podría llegar a casa y dormir. Pero evidentemente tampoco es fácil cuando uno se siente el silencio, la soledad. No sé, no me puedo meter en la vida de los demás, pero digo, toda la gente que conozco te va a decir que no tiene tiempo para algo. Y todos tenemos tiempo para algo. Depende de qué sea el algo, cuánto dure ese algo, pero tiempo para algo.
No, lo que pasa es que ella ahora no debe tener la energía. Cuando llega a casa, se le juntan las dos cosas, que no tiene la energía y le invade la tristeza.
Sí, 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 sí. Sí. Sí,
bueno, me pero dice, lo que pasa que...
No, me dice que tiene 63 años. Sí. Y me dice, yo soy muy voluntariosa, como diciéndole, le pongo la onda. No es que está abatida de no poder accionar, pero... Evidentemente, en las pérdidas...
Preguntarle si tiene amigas.
Y ahí está, se lo preguntaste si vos.
Bueno, a ver.
Sí, ahora, ¿tiene amigas? Y ahí me está escribiendo, lo vamos a saber. Pero tengo otro oyente que me dejó grabado algo, pero no sé si vamos a alcanzar a escucharlo, porque nos ataca la pausa, pero vamos a, sí, vamos a ver si puedo, porque está...
Si no, lo seguimos la próxima.
Sí, claro. Pues hay, bueno... Viste que cuando a uno le pasa algo, empieza a mirar alrededor y a mucha gente le pasa lo mismo. Que hasta que no te pasó, vos no te das cuenta. Las pérdidas son iguales, ¿no? O sea, yo siempre digo, cuando vos no podés quedar embarazado, salís a la calle y parece que todas las mujeres están embarazadas. Cuando vos tenés un problema con un hijo, te aparecen todos los que te cuentan que también tienen problemas con sus hijos.
Sí, justamente me están hablando a mí que, bueno, además de ser terapeuta, estoy viviendo algo parecido.
Sí, me dice que los fines de semana salen con amigos, ¿eh? Y gracias a los dos por ocuparnos de esto. No, pero bueno, cuando nosotros hablamos de un tema...
Le hace falta algo a la tarde, ella puede llegar, dormir 2 horas y tener un proyecto.
Sí.
Una vez en la semana.
Hay gente que me pregunta por qué miro tantas películas o miro tantas series, esas cosas. Digo, porque encontré que eso me gusta y me hace no pensar en...
¿A vos te preguntas?
Sí, me dice, pero ¿cuándo tenés tiempo para ver? Y yo a veces a la 1 de la mañana estoy mirando una película. Dice, ¿y no dormís poco? Y pero sí.
Porque te hace bien.
Me hace bien, claro. Descubrí que ese es el ratito que tengo y prefiero dormir 1 hora menos y eso me hace bien y me voy a dormir mejor. Y el tiempo que duermo lo descanso mejor, que por ahí si me hubiese acostado sin eso... por ahí no dormía, o dormía mal. No sé, cada uno va encontrándole la vuelta.
Bueno, esa es la diferencia con Liliana, o con Lili, que no sé cuál de las dos es. Que vos encontraste algo que te aparta de ese vacío, de esa tristeza, o una vez vos me dijiste esa bronca que tenés.
Sí, claro.
Porque, viste, cada uno...
Te da bronca. Bueno, para ir cerrando, te cuento que Liliana, con quien estábamos hablando recién y te escuchaba, dijo, voy a seguir tu consejo y después te cuento. Bárbaro. Ahí está.
Bueno,
a buscar un proyecto.
Me encantaría.
Está bueno. Sí, por supuesto que el turco Ariel intervino, no le di el lugar que no se merece.
Ay, que, mirá, sí, yo estaba cuando armé esto, decía, esto va para el turco Ariel, porque que entienda un poquito más lo que es la psicología. Pero bueno, lo sigo la próxima porque me quedó mucho por eso.
Sí, no, claro que lo vamos a seguir. No, el turco tiene un proyecto ya para salir de la angustia.
A ver.
Eliminar del calendario agosto y febrero, que son los meses que menos se venden.
¿Agosto y febrero?
Sí, 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 por el cambio de temporada. Sí,
que junte firmas.
El problema es que cuando eliminas agosto, el problema es julio. Y cuando elimina febrero, el problema es enero. Esto es así.
No, lo que tiene que él es relajarse y bueno, y ver.
Sí, sí, sí. Tiene que relajarse.
¿Qué va a hacer en esos meses?
Tiene que relajarse. Bueno, che, qué lindos temas estamos tocando, ¿eh?
Sí, la verdad que es un placer poder, qué sé yo, ayudar y brindar los conocimientos.
Te dejo una pregunta para otro día, que tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy, si lo querés seguir. ¿Qué pasa con las teorías psicoanalíticas? Lo mismo aplica para otras ciencias. Cuando después de un tiempo te das cuenta que no eran correctas, o que alguien te dice, no, todo eso que con lo que vos te estudiaste, te formaste y creíste, ahora descubrimos otra cosa. Me quedé pensando en eso cuando decías, bueno, las nuevas tendencias, las nuevas... Entonces, y me acordé de, no sé, de la crianza de los hijos, que te comprabas un libro, las madres se lo leían, criaban a sus hijos según el libro y después aparecía el tipo diciendo, no, perdón, me equivoqué. No era así como había que criar los hijos. Claro, tarde, el pibe tiene 30 años. ¿Qué pasa con las ciencias cuando vos decís...
Hicimos todo mal.
No, no es que lo hiciste mal, porque cuando lo hiciste pensaste que estaba bien. Pero a lo que voy es, ¿qué pasa cuando uno se da cuenta que de repente algo en lo que creyó, en lo que se apoyó, en lo que basó parte de su profesión, te dice, no, mira, ahora nos dimos cuenta que esos 50 años no estuvieron bien?
Me encantó el tema. La verdad, me encanta el tema que estás planteando.
Porque no hay forma de ir a decirle a un paciente, che, ¿te acordás estos 20 años que estuvimos juntos? Me parece que la pifié. Estuvimos mirando fuera del tarro porque ahora salió el doctor no sé cuánto a explicarme otra cosa.
No, pero para que se queden tranquilos, siempre algo de lo que se usó sigue usándose.
Sí, no, yo fui a un extremo, no, como si nada sirviera, pero lo que digo es... Esto de que nunca terminás de aprender, y casi que sabes que lo que estás haciendo hoy va a ser cuestionado en el futuro, por la experiencia, por el tiempo pasado.
Y quizás ese es el desafío humano.
Y claro, la evolución es esa.
Eso es lo que nos moviliza, y nos moviliza a seguir investigando.
Sí, sí, sí. Bueno, te lo dejo porque todos estos son temas para otros días, pero es un gustazo. Te mando un abrazo enorme, cuídate mucho, bueno, y nos vemos en 7 días.
Gracias a todos. Bueno, nos vemos.
Chao.
Nos escuchamos.
Sí, no, si querés nos podemos ver, porque si pones la aplicación de la radio, ahí estoy yo con una...
Sí, tenés razón.
Estoy con una remera bordó.
¿Qué podemos hacer?
Sí, sí. Claro, así nos vemos. Sería buenísimo. Hacemos un meet y nos vemos, dale.
Sí, dale, porque aparte me compré esa lámpara que te deja más linda.
Ah, ¿esa redondita?
Sí.
Sí, no, ese día nos bañamos y todo, ¿eh? Hacemos todo bien ese día.
Sí, yo hasta me perfumo, te digo, porque...
Nunca se sabe.
Como cuando atiendo...
Sí. Nunca se sabe si el perfume saldrá o no por la cámara.
No, lo que pasa es que no, para hablar de bienestar, es que te da otra energía a uno mismo.
Bueno, ese es otro tema, el aromaterapia. Sí. Algún día vamos a hablar de las terapias alternativas.
Sí, claro.
¿Por qué un perfume te puede parecer mejor o peor? ¿Y por qué razón algunos te levantan el ánimo y te hacen sentir confiado de vos mismo? Y otros dicen, me puse este perfume y voy por la vida hecho un trapo.
Sí, tal cual.
Bueno, lo dejamos para otro día, bueno, Silvia.
Besos, abrazos.
Chao. Allí estaba Silvia Bajnenko, que es licenciada en psicología.